El primer espacio de hoy está dedicado a historia antigua. La civilización egipcia es el tema que a continuación analizan la profesora de la UNED, doña Ana Vázquez, y don Julio Bernárdez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Les habla la doctora Vázquez del Departamento de Historia Antigua de la Universidad a Distancia, encargada del primer cuatrimestre de nuestra asignatura Historia Antigua Universal, y voy a hablarles de la civilización del Antiguo Egipto. Me acompaña un invitado muy especial que suele acompañarme en otros programas, que es don Julio Bernárdez, periodista y exalumno de nuestra universidad. Buenas noches, Julio.
Buenas noches.
¿Qué le interesaba a usted? ¿Qué es lo más espectacular que recuerda usted de la civilización egipcia? ¿O algo pues que quiera preguntarme?
Sí, lo que más me sorprende, lo que siempre me ha sorprendido, es que de los egipcios no queda nada de un mundo de vivos. Es una sociedad necrófila, es una sociedad muerta.
No, normalmente esa es una equivocación, porque efectivamente de Egipto lamentablemente quedan muchos restos, pero muy pocos de lo que fue la vida cotidiana del Antiguo Egipto. El problema es que tenían una concepción diferente de la vida y de la muerte. La vida la solían hacer en edificios de adobes, y la muerte la construían para la eternidad en edificios de piedra. Y entonces nos han quedado las piedras de los grandes edificios.
Era una gente que no creía en la vida tangible, sino que creía en la vida no tangible, es decir, en una vida nueva.
Yo creo que esos son, con perdón de todos mis ilustres colegas que muchas veces dicen estas grandes teorías sobre la vida y la muerte de los egipcios, yo he estado muchas veces en Egipto y le puedo decir que solamente se puede vivir en Egipto entre adobes. ¿Por qué? Usted sabe que el adobe es paja con barro, es el elemento más natural de Egipto, porque Egipto es un don del Nilo, está la tierra regada por el Nilo, se moja y vive. Y de esos ladrillos, no ladrillos, sino piezas cuadradas hechas con molde de barro con paja, unos sobre otros, que es el adobe, se hacen unas viviendas que son bastante frescas y que impiden que se recaliente mucho el ambiente. Además, hay otra cosa muy curiosa que yo la he visto y todavía se sigue utilizando en el Valle del Nilo, que son en las paredes forman parte recipientes como cántaros, de forma que eso, si lo llenan por dentro de agua, tienen un ambiente muy fresco. En cambio, cuando se está visitando un templo, como en el mes de agosto, que yo he estado visitando los templos egipcios en agosto, normalmente a las 9 de la mañana ya no hay quien aguante porque las piedras están recalentadas y el ambiente pues es muy sofocante. Lo no extraña pues que a los muertos los metan en piedra.
A los muertos y bueno, los propios vivos, porque se edificaban los templos, es decir, era siempre para la vida futura,
claro,
a los dioses, las grandes batallas por Amón y Atón,
claro,
es decir, que siempre, por mucho que claro, la temperatura haga que la vida cotidiana no sea muy normal, está claro que es una civilización orientada hacia un mundo desconocido.
Claro, a un mundo desconocido, pero bueno, como todos los mundos religiosos, o tal vez demasiado conocido, ¿no? Porque los grandes dioses eran los que tenían pues esos grandes dominios y son los que tenían sobre todo los grandes templos de piedra impresionante. Yo, uno de los monumentos más impresionantes que recuerdo de todo lo que conozco del mundo antiguo, y conozco bastante, es el gran templo de Amón en Karnak, que es verdaderamente un bosque de columnas en las cuales creo recordar que hicimos una especie de juego con todos los alumnos que me acompañaban. Nos sentamos todos alrededor de una columna a ver cuántas personas ocupábamos toda la extensión de la columna, y me parece que nos sentamos 23 personas. Es decir, si eso lo multiplicamos pues unas 200 columnas o algo por el estilo, comprenderá usted que esto es casi, comparándolo con monumentos actuales, pues casi como San Pedro del Vaticano.
Ahora que habla usted de sus alumnos, digo yo que le vendrá muy bien a sus alumnos el último libro que usted ha publicado en Arlanza Ediciones sobre el Antiguo Egipto, ¿no?
Sí, que lo tenemos aquí delante, le estamos viendo.
De la humanidad, el volumen número 4.
Pues sí, porque es un libro muy bonito, tiene algo muy, muy espectacular, que son unas láminas de colores preciosas, preciosas, es muy bonito el montaje y es un buen resumen. Entonces yo se lo recomiendo a los alumnos que quieran saber pues algo sobre esta civilización y sobre todo ver las imágenes que normalmente en las unidades didácticas no están en color.
Que quieran saber y que quieran aprobar, ¿no? Porque Egipto suele ser materia de examen siempre, ¿no?
Bueno, hablando del examen, que comprendo la preocupación de todos nuestros alumnos por la amplitud de esta asignatura, yo les recomendaría que tuviesen buen humor, paciencia, que no piensen que lo que tienen delante es, como vulgarmente decimos, un ladrillo. Son para el primer cuatrimestre, está el mis unidades, que son Próximo Oriente y Egipto, más el manual de la doctora Fernández Uriel, que es Grecia, y no solemos preguntar la letra pequeña. Con respecto a Egipto, esas largas listas de faraones no nos importan, yo misma no me las sé, lógicamente es como tener la guía de teléfono, pero siempre tenemos que saber quién es Amenofis IV, quién es el gran Ramsés o quién es Hatshepsut.
Sí, yo recuerdo que ese es uno de mis problemas a la hora de que me tocó examinarme esta asignatura. Llevé el nombre de la tal señora apuntado en mi agenda electrónica hasta que me examiné por si se me olvidaba. Me parecía una cosa tremenda, no sabía yo nada.
Bueno, entonces lo que tengo que decirles a mis alumnos es que no se preocupen por las H's. Es decir, Hatshepsut puede llevar 3 H's, 4 H's, H's intercaladas por donde quieran. Normalmente con que pongan Hatshepsut con J, con H, con tal, porque en las nuevas formas de escribir el egipcio, si a lo mejor tienen en un manual que no sea el nuestro, en vez de tener Tutankamón, tienen Tutankamón, pues es lo mismo. Lo que pasa es que al transcribir a español los nombres antiguos, hay veces que utilizamos K, que ponemos H o que ponemos J.
De todas formas,
Hatshepsut es Hatshepsut, 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 todo lo que ellos quieran. Pero todos sabemos de quién estamos hablando.
Digo que de todas formas de Egipto apenas se sabe nada, ¿no? Se escribe mucho, hay muchos especialistas, hay cantidad de libros, se vende muy bien en las librerías.
Hay una verdadera egiptomanía.
Pero realmente se sabe muy poco, no se sabe cómo se construyeron las pirámides, no se sabe realmente qué era lo que quería Akenatón,
claro.
No se sabe quién tenía realmente el poder, si lo tenían los escribas o lo tenían los militares.
Claro.
No se sabe muy bien si fueron invadidos por los pueblos del mar o fue un invento.
Claro, el problema de Egipto es que efectivamente el gran problema es que quedan unos grandes restos, las pirámides son impresionantes, los grandes templos de Karnak, de Luxor, bueno, luego están los grandes templos de Abu Simbel, de Ramsés II, pero dese cuenta que estamos hablando de una civilización que se desarrolla desde el 3000 a.C., como por poner un ejemplo que sería, digamos, más o menos la época de las pirámides, a la época de Augusto y César, que es en el 30 a.C. con la muerte de Cleopatra VII. En 3.000 años de historia han pasado muchísimas cosas y lo primero que tienen que saber nuestros alumnos es que todo es inventado. Como dice usted, los datos son muy pocos. Y un griego, que era Ptolomeo I, de los que herederos de Alejandro Magno, uno de los diádocos, llegó a Egipto, se encontró el mismo lío que pienso yo que pueden tener nuestros alumnos cuando se matriculan y se encuentran con estos grandes libros llenos de grandes listas de señores divididos en grandes familias o dinastías, padres, hijos, hermanos, tíos, abuelas, de todo, y decir, ¿esto qué es? Entonces, supongo que el pobre rey, que en aquellos momentos era Ptolomeo, se llevó las manos a la cabeza y les preguntó a los egipcios cuál ha sido vuestra historia. Como pensaron que el griego no debía ser muy listo, pues dijeron, vamos a dárselo a este señor un poco organizado. Y se inventaron lo que nosotros conocemos por dinastías.
De todas formas,
es decir, que eso es ficticio.
Perdóname, pero Por ejemplo, usted ha citado a Menofis y a Ramsés. ¿Por qué Ramsés y es más importante que ninguno? ¿Por qué Ramsés está en la iconografía, en la mente de todos, y no solo porque Jules Briner hiciera alguna película?
Sí, por cierto, que siempre nos cuentan la película de los 10 mandamientos y ponemos esas cosas, y Jules Briner. Bueno, pues están porque se han encontrado más fuentes de ellos, es decir, en estos momentos, ¿quién es el que más sale en los periódicos?
Porque Ramsés se dedicó a borrar a Hatshepsut, ¿no?
Claro. Entonces, ¿quién salió? Pues el que más de sus propias estatuas hizo o mandó a hacer. Es decir, yo pienso siempre que Ramsés II era un megalómano, porque está en todos los sitios. Y es que además, en esculturas que no eran suyas, puso su nombre. Y puede ser precisamente, pues estas personas, que posiblemente también tenían muchísimo más dinero, pues que mandaron a hacer sus estatuas, poner sus efigies o sus figuras en los templos, y entonces pues salieron más en la foto. Pero suelo también decir que, por ejemplo, Hammurabi no es... Hammurabi, pues sabrán nuestros alumnos que es uno de los grandes reyes, entre comillas, porque se descubrió el código. Bueno, pues solo se le conoce, además de algunas otras cosas, porque se descubrió el código. Pero si no se descubre el célebre código de las leyes de Hammurabi, sería un señor desconocido.
Pero el caso de Akenatón no es el mismo.
No, Akenatón...
Realmente este sí hizo algo. ¿Y se sabe?
Hizo, deshizo, tampoco se sabe nada. Si es que el problema es que es un señor, es un faraón de la 18 dinastía, que de repente pues cambió el culto. Y entonces es como si de repente, de la noche a la mañana, pues nosotros nos dijeran, ya no sois cristianos, que sois pues patachumbis. Entonces él metió un culto que quita el poder a los sacerdotes de Amón, y pone un culto al disco solar, que es una manifestación del sol, que es totalmente ajena a todo lo que había en Egipto en ese momento. Entonces, claro, constituye una ruptura, pero no se sabe ni por qué, ni qué pasó.
¿De alguna manera dio un golpe de Estado en términos modernos?
Yo creo que dio un golpe de Estado, sobre todo religioso, y además político, porque es que además cambió la capital. Estaba en Tebas, en la actual Karnak o Luxor, que está junto, y se llevó la capital aguas abajo del Nilo, y saben ustedes que el Nilo Cobre corre del sur al norte, y cambió la capital a un espacio vacío que era Tel el Amarna, que es un auténtico círculo, o circo, como iba a decir también, redondo, rodeado de unas pequeñas montañas y a un territorio virgen de otros cultos.